Hola, ¿cómo están? Les habla The Bloggyman. Y así comienza un nuevo programa de Los Blogueros desde la capital bloguera del mundo, Washington, D.C. En un lindo día soleado, una temperatura de 40 grados Fahrenheit, aproximadamente 4 grados centígrados, y cubiertos de nieve. Hemos tenido un par de nevadas en las últimas dos semanas. Un día hubo como 6 pulgadas de nieve. Pero lo bueno de esta zona es que el sol sale, la temperatura sube a 40, 50 grados Fahrenheit. Se derrite la nieve de las pistas, de las veredas, pero queda en los lugares más fríos, así como las montañas o, digamos, las zonas de césped. Entonces se le da un ambiente muy bonito a la ciudad y a las zonas aledañas, a la ciudad de Virginia del Norte, Maryland. Pero no tenemos los inconvenientes de lo que es manejar en la nieve constantemente, como en otras ciudades como Boston al norte o Nueva York algunas veces. La música de fondo que escuchaban es, bueno, Celia Cruz. Parte Celia Cruz, parte lo que se llama un mashup. ¿Qué es un mashup? Bueno, es una combinación. O sea, se toman dos tracks, dos canciones, tres canciones y se mezclan todas. Y eso está de moda y cada vez aparecen más mashups en la música latina. Así que ese es uno de los temas de los cuales vamos a tratar el día de hoy hacia el final del programa. Este término de mashup, no sé realmente cómo lo puedo traducir al español. Algunos lo llaman mezcla simplemente. Bueno, está bien. Pero podría ser otra cosa como masa, como puré, en fin. Puré de música, masa musical, mashup. O lo seguimos llamando mashup. Tal vez de repente ustedes puedan ayudarnos. Si nos mandan unos emails, pueden mandar emails a estudio@losblogueros.net o a blogipodio@losblogueros.net. Así nos pueden enviar unas cuantas ideas de cómo podemos traducir esta palabra mashup al español. Por ahora la seguiremos llamando mashup. En el programa pasado, como recordarán, tuvimos el reporte sobre Jorge Drexler y su Oscar a la mejor canción por Al otro lado del río, de la película Diarios de Motocicleta. Y nos llegaron unos cuantos emails preguntándonos a dónde podían conseguir el disco o el CD con la música de Al otro lado del río. Estuvimos haciendo un poco de investigación y realmente el único lugar donde está disponible en este momento es en el soundtrack de la película, de los Diarios de Motocicleta. Hay un CD que reúne todas las canciones y toda la música de la película Diarios de Motocicleta y que pueden encontrarlo en Amazon o pueden encontrarlo también en Tower Record. También en Amazon o Tower Record pueden encontrar los otros CDs de Jorge Drexler. El más reciente es Echo, que viene realmente importado, pero pueden pedirlo por Amazon o Tower Record. Y les recomiendo también que exploren los otros CDs de Jorge Drexler, como Vaivén, Frontera, Llueve. Todos estos están disponibles en la internet. Y si van a Amazon, por ejemplo, pueden inclusive escuchar fragmentos de las canciones para que tengan una mejor idea de qué tan buenos son estos CDs de Jorge Drexler, que realmente son extraordinariamente buenos. Bueno, entre algunos de los asuntos de interés que se han dado desde nuestro último programa, recuerdan que les hablamos de el Papa y el podcast que venía desde el Vaticano, el Catholic Insider, el Padre Roderick. Y hoy día nos enteramos de que el Papa está mejorando progresivamente, que está cada día más fuerte, más recuperado, mejorando de manera continua y progresiva, y que es posible que este domingo el Papa haga una aparición desde la ventana del hospital en donde se encuentra internado, que es el Policlínico Gemelli en Roma, Italia. Nos alegramos entonces de conocer de esta mejoría progresiva del Papa. El segundo tema que queríamos tratar hoy día es el de la formación de esta nueva alianza de izquierda, o izquierda unida, como le llaman algunos, en Sudamérica, y que es básicamente el intento de conseguir un consenso entre los países de Latinoamérica, en este caso en particular hablamos de Argentina, Brasil y Venezuela, para desarrollar una estrategia común en términos de la negociación de la deuda externa con organismos como el Fondo Monetario Internacional. Es decir, esta unión latinoamericana que por muchos años se persiguió y que nunca realmente llegó a coalescer y convertirse en una realidad. Hace unos días se reunieron los presidentes Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, Néstor Kirchner de Argentina y Hugo Chávez de Venezuela para conversar y discutir la forma de establecer una agenda de trabajo que avance no solo el tema de la deuda externa, sino también en lo relativo a otros campos. Este grupo estará en el futuro abordando temas económicos, sociales y energéticos. Y es interesante también de que se vislumbra la posibilidad de que Chile, Ricardo Lagos, y ahora Uruguay con Tabaré Vázquez, todos de una tendencia más socialista que previos gobiernos en estos países, puedan también integrarse a lo que se está llamando ahora una nueva izquierda latinoamericana. Ojalá pues que se consiga llegar a un consenso para que se logre finalmente la integración que tanto se necesita en Latinoamérica para poder avanzar en todo lo que se refiere a temas económicos y sociales. También de interés, como sabrán, hace un par de días asumió el cargo el nuevo presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez. En su primera conferencia de prensa con los medios internacionales, hizo notar de que habrá disposición del gobierno de, en una primera etapa, manejar personalmente el polémico tema sobre las desapariciones de uruguayos durante la dictadura militar. Y posteriormente el institucionalizar una Secretaría de Derechos Humanos para que continúe trabajando en este asunto. Me parece muy bien que los uruguayos estén preparados a darle una mirada seria a esta trágica etapa de su historia. Otra noticia interesante que nos llega desde el Brasil es la ley de biodiversidad que fue aprobada por la Cámara de Diputados de este país. Lo que esta ley hace es básicamente permitir el cultivo de semillas transgénicas y también la investigación de células pluripotenciales o células madre. Como ustedes saben, estos dos temas son altamente controversiales en muchos países del mundo. Los cultivos transgénicos, porque hay mucho temor de que el consumir alimentos que provengan de semillas transgénicas puedan tener efectos adversos en la salud, producir cáncer, producir deformaciones en los bebés de mujeres gestantes. Pero lo cierto es que científicamente no existe ninguna evidencia de que esto pueda suceder. Tal vez un problema un poco mayor es el hecho de que una vez que estas semillas empiezan a crecer, no hay manera realmente de controlar en dónde van a crecer. Es decir, uno puede tener una plantación en un lugar y el viento puede trasladar, puede transportar el germen de esta semilla a otras áreas en donde pueden instalarse y comenzar a crecer en otros terrenos. En algunas situaciones pueden inclusive reemplazar los cultivos naturales, no transgénicos, si es que comienzan a crecer aceleradamente en un terreno en donde no fueron originalmente sembradas. Uno de los problemas aquí es que como muchas de estas semillas están patentadas, nadie más las puede crecer o comercializar. Entonces, si hay por ahí un agricultor que no tiene la licencia o los derechos para crecer semillas transgénicas y por un accidente de la naturaleza, por el viento, simplemente llevándole semillas a sus plantaciones, comienza a cultivar y a comercializar el producto de estas semillas, está entonces sometido a una serie de implicaciones legales que imagino tomará mucho tiempo y serán muy difíciles de resolver. Uno de los motivos principales por los cuales Brasil tiene tanto interés en producir semillas transgénicas es que durante los últimos años ha perdido un poco su competitividad con respecto a países como Estados Unidos y Argentina, que son ahora los dos principales productores de soya transgénica. Como ustedes saben, soya es un producto muy importante para Brasil, y con esta ley se busca hacer que Brasil pase de ser el segundo productor y exportador de soya, después de Estados Unidos, a un primer puesto. Por otro lado, la investigación de células pluripotenciales o células madre, lo que llaman en este país el stem cell, tiene una oposición muy grande de la Iglesia Católica brasileña y de otros grupos conservadores que, como en este país, se oponen a que se utilicen estas células para cualquier tipo de investigación. Estas células que son producidas mediante el cultivo de células embrionarias tienen la capacidad de convertirse en cualquier tipo de tejido u órgano humano y por lo tanto tienen un potencial muy grande de contribuir a curas o tratamientos de muchas enfermedades. Así que independientemente de las controversias que esto pueda generar, el cultivo de células pluripotenciales o células madre tienen realmente una importancia muy grande. Respecto a lo que está sucediendo acá en los Estados Unidos, vemos que la Corte Suprema de la Nación prohibió ayer la ejecución de reos condenados a muerte por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años de edad, considerándolo un castigo cruel e inusual que sería anticonstitucional. Le demoró un poco a los Estados Unidos el tomar esa decisión, en realidad, porque de 8 países que tenían leyes que permitían ejecutar a menores de edad, los Estados Unidos fue el último en tomar la decisión de no hacerlo más. Los países que tomaron la decisión antes que los Estados Unidos incluyen a China, Irán, por ejemplo, que no podríamos decir que son ejemplos perfectos o ideales de derechos humanos. Pero enhorabuena, tarde, pero por fin se ha hecho algo que, en mi opinión, debería haberse hecho hace ya mucho tiempo. Otro aspecto interesante de esta decisión es que no fue una decisión unánime, fue una decisión de 5 contra 4. Y los 4 que se opusieron a que esta ley fuera derogada, si se quiere, fueron los jueces conservadores de siempre, Antonin Scalia y Clarence Thomas. Para ellos, bueno, ejecutar a menores de edad es, me imagino, lo mismo que está ocurriendo en Abu Ghraib con las torturas y abusos de prisioneros, es justificable ante ciertas condiciones, me imagino. Yo no puedo imaginar qué condiciones, pero estos señores pues tienen sus propios credos y sus propias ideas que están completamente fuera de sintonía con el mundo civilizado. Interesantemente, y en relación a este mismo tema, nos enteramos hoy de que China acusó a los Estados Unidos de usar estándares dobles, double standards, para juzgar los derechos humanos en otros países. Y dice el gobierno chino que el gobierno que produjo los abusos en la prisión de Abu Ghraib y otros lugares como Afganistán y Guantánamo, realmente no tiene ningún derecho ni ninguna plataforma moral para comentar sobre lo que ocurre en otros lugares. ¿Quién diría cómo ha cambiado el mundo? Los chinos dándole un sermón, y esta vez justificado, al país más poderoso del mundo, los Estados Unidos. Bueno, creo que muchos hemos pensado lo mismo durante mucho tiempo, pero fue el gobierno chino el que al final salió en público a hacer declaraciones que son más que obvias para quienes siguen el desarrollo de los acontecimientos mundiales. En el mundo de la salud nos llega hoy una noticia bastante preocupante, y es que la Administración de Alimentos y Fármacos, la FDA de los Estados Unidos, ha suspendido todos los experimentos de terapias genéticas. La razón para esto es que los franceses han reportado que uno de los pacientes que ellos habían tratado con estas terapias genéticas, un niño, desarrolló cáncer. Este es el tercer niño tratado genéticamente que desarrolla cáncer, y en otros experimentos que fueron reportados también hoy día, pareciera ser de que estudios anteriores hechos en animales, específicamente en monos, también descubrieron una aumentada incidencia de cáncer en aquellos animales que recibían estas terapias genéticas. Esto es realmente una noticia muy preocupante, porque hay muchas esperanzas en la terapia genética. Hay muchos pacientes alrededor del mundo que tienen deficiencias, ya sea de hormonas o de sustancias que son críticas para el crecimiento o para la vida, y que se tenía mucha esperanza en poder desarrollar terapias usando los genes que producen estas hormonas o estas sustancias para así tratar y hasta curar estas enfermedades. El caso específico que se ha reportado esta vez es el de un niño que tenía una enfermedad llamada inmunodeficiencia combinada severa, Estos niños no tienen las defensas inmunes necesarias para combatir las infecciones y por lo tanto tienen que vivir lo que se llama una burbuja, el bubble boy, en una burbuja, para evitar que contraigan ningún tipo de infección. El niño que fue tratado en el año 2002, de nombre Fisher, es quien presentó este último caso de cáncer. Para introducir el material genético dentro de las células humanas del paciente, se utilizan viruses que son, en teoría, benignos y que no producen ninguna enfermedad. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que estos viruses puedan ocasionar mutaciones y que, como en el caso que estamos relatando, puedan causar cáncer. Los dos niños que desarrollaron cáncer anteriormente aparentemente respondieron bien al tratamiento, a la quimioterapia, pero lamentablemente uno de los niños murió el pasado octubre. En todos estos casos de cáncer, la enfermedad parece haber aparecido entre 2 y 3 años después de iniciada la terapia genética. Para terminar el programa de hoy, quiero hablarles un poco de los famosos mashups que han invadido realmente el ámbito de la internet, especialmente entre aquellos que tienen el iPod, al punto de que en ciertos lugares, por ejemplo en Northwest Washington, hay un lugar que se llama el Café Saint X, tiene un sótano que se llama el Gate 54, el Gate 54, en donde una vez al mes, el segundo miércoles del mes, se reúne un grupo muy grande de aficionados de estos mashups, en donde hacen de disc jockeys amateurs. Cada uno presenta su versión o sus versiones de los mashups que han hecho o que han conseguido bajado del internet. Y en una noche determinada pueden haber 20, 30 DJs esperando su turno para tocar su música. Y básicamente lo que hacen es conectar su iPod a parlantes, en este caso 6 parlantes, 2 al frente, cerca al bar, 2 en el medio, donde están bailando los presentes, y 2 parlantes más en la parte posterior de este sótano. Es una experiencia muy interesante y le llaman la noche del iPod Jukebox, y atrae principalmente jóvenes entre los 20 y 30 años que se han enterado de este lugar por intermedio de otros amigos, o han leído, o lo han visto en algún blog. Esta es una discoteca única en Washington, D.C., pero no es la única en el país, porque hay otras en Nueva York, en Chicago, y hasta en Milwaukee, Wisconsin. Una de las más antiguas está en Londres, y viene funcionando desde julio del año 2003, y es sumamente popular entre los británicos. Para darles una idea un poco mejor de lo que estas mezclas o mashups son, les traigo aquí una mezcla muy interesante y que espero les guste.
Hola, ahora que sí,
¿de dónde será?
Canta Celia. Y llegó el don de corazón.
Oye, ¿de dónde son?
¿De dónde? that I made, I will miss you and we love you.
Bueno, y con esta mezcla nos vamos despidiendo de este programa de Los Blogueros. Ya saben que pueden visitarnos a losblogueros.net. Y si conocen algunos otros mashups que quieren que toquemos acá en el programa, que les parecen de interés, escríbanos. Pueden encontrarnos en blogipodio@losblogueros.net o estudio@losblogueros.net. Que les vaya bien. Y hasta pronto.
Hola, latino, mexicano, latino, palante, mío.